¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia y Bielorrusia acordaron realizar entregas mutuas de armas de alta demanda y fabricar juntos nuevos equipos militares. Esto lo ha anunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras una reunión con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, celebrada precisamente en Minsk. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Encantado, como siempre, de estar contigo, Javier, y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ¿qué viene a significar, primero que nada, esta cumbre, ¿no?, que se hizo a varios niveles, de altos, ¿no?, de alto perfil, allí en Minsk, y este anuncio en concreto de Putin, Fernando?
Hombre, yo creo que es muy importante porque, si te fijas, quiero recordar que hacía 3 años que Putin no viajaba a Minsk. Y además ha viajado, digamos, con toda la plana mayor, con el ministro de Defensa, con el ministro de Exteriores, con, en fin, con una cantidad de cargos enorme. Y yo creo que es importante porque estamos viendo la aceleración del proceso de la unión entre Bielorrusia y Rusia. Lo dijo Lukashenko, más o menos, con una frase que venía a decir algo así como: los rusos pueden hacerlo por sí solos, pero nosotros necesitamos a los rusos. Es decir, en el reconocimiento de que, claro, la capacidad de Rusia, que es mucho mayor en todos los aspectos que Bielorrusia, hace que ahora que los dos están en la mira de la Unión Europea y de Estados Unidos fundamentalmente, y de la OTAN, eso sirva para acelerar la unión entre Rusia y Bielorrusia, y especialmente en el campo de la defensa.
Precisamente, ¿no?, sale una frase ahí publicada de las que dijo el presidente bielorruso, ¿no? Es lo que, tal cual lo que tú decías, Fernando, ¿no? Él se preguntaba: ¿podemos solos, sin Rusia, defender nuestra independencia y soberanía? No podemos, fue lo que dijo en el marco de esta reunión. Y hablando de otras personalidades de alto perfil que estuvieron, que participaron de este viaje, se encuentra el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Él dijo: tuvo lugar un intercambio de opiniones sobre los asuntos internacionales y regionales sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. Él se reunió con su homólogo bielorruso, Sergei Alienik. Ambos diplomáticos reiteraron la disposición a coordinar los pasos de sus países en las plataformas internacionales y contrarrestar la presión política e ilegal sobre Rusia y Bielorrusia por parte de países inamistosos, y abordaron próximos contactos también en el ámbito de política exterior, incluidos los preparativos para reuniones de representantes de los ministerios de Exteriores ruso y bielorruso, según agrega la nota. O sea que este contacto o estos contactos, tal como ha reconocido Lukashenko también, ¿no?, que han sido frecuentes, seguirán siendo frecuentes y de alto perfil, Fernando.
Sí, efectivamente. Es que, claro, digamos que todo este proceso de la OTAN y de Estados Unidos de ataque, primero, bueno, iba a decir primero, pero no, es decir, tanto a Bielorrusia como a Rusia, y no me refiero ya a esta última etapa a partir de la intervención rusa en Ucrania, sino de la operación militar especial, sino de mucho antes, es decir, que la revolución de colores contra Lukashenko en Bielorrusia, etcétera, al final ha llevado a que la mejor manera de defenderse ambos es uniéndose. Y yo creo que efectivamente en política exterior ya prácticamente, digamos, defienden siempre la misma postura, y esa unidad va a ser aún mayor, si cabe. Con lo cual, lo que estamos asistiendo, pues, seguramente es a, pues eso, a un proceso de unión, de unificación, si se quiere, o de federación, ya veremos cómo acaba, pero que terminará de alguna manera haciendo que Rusia y Bielorrusia formen un embrión de nuevo Estado, digamos, en el que es posible, no lo sabemos todavía, habrá que esperar tiempo, que pudiera entrar algún Estado más, pero bueno, de la antigua ex Unión Soviética. Ya digo, ellos van a tener ahora mismo la misma postura en todos los foros.
Fernando, luego, bueno, no faltaron las reacciones desde el otro lado del Atlántico, ¿no? El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: vamos a seguir muy de cerca si Bielorrusia brinda apoyo adicional a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Eso es algo a lo que prestaremos mucha atención. y si lo vemos, si vemos el potencial para ello, responderemos apropiadamente para imponer medidas adicionales que el régimen de Lukashenko rinda cuentas por lo que, de hecho, es su complicidad en la guerra del presidente Putin contra Ucrania. Hay que tener en cuenta que Rusia y Ucrania integran ambos países la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? La OTSC. Por eso también no se entiende mucho esta presión que hace Estados Unidos. Y por otro lado, Estados Unidos dice que va a prestar atención a que Bielorrusia no apoye a Rusia, pero por otro lado, Atenas ha venido manifestando recientemente su disposición a entregar a Ucrania sistemas de misiles tierra-aire S-300 PMU-1 desplegados en la isla griega de Creta, si Grecia puede sustituirlos por un número adicional de los sistemas estadounidenses Patriot. Es decir, entre dos países que pertenecen a una misma organización no pueden ayudarse, según Estados Unidos, pero un país miembro de la OTAN puede ayudar a uno que está fuera de la OTAN. ¿Qué tipo de discurso es este, Fernando?
Bueno, pues el que nos tienen acostumbrados siempre los norteamericanos. Lo que pasa es que ellos lo cuentan de una manera, bueno, aunque tampoco lo elaboran mucho, como si fuera algo legítimo y los demás fueran los malos y los que no pueden hacerlo, pero un discurso en el cual, como tú bien has señalado, Estados Unidos se autoproclama y se autopermite hacer lo que le dé la gana, básicamente, lo que no está permitido al resto de los actores en el mundo, sea Rusia, sea China, sea Bielorrusia. Entonces, claro, este doble rasero, estas famosas orden basado en reglas, en las reglas que yo pongo a los demás, que es al fin y al cabo lo que define Estados Unidos, este orden mundial basado en mis reglas, había que subrayar más que en reglas, pues al final es que, claro, es que tú te permites hacer lo que a los demás no les dejas, con lo cual es una demostración pura de poder y ya está, no tiene más, no tiene ninguna legitimidad ni. No. Yo creo que ningún observador medianamente informado ya se asusta de esto en el sentido de que, bueno, es que es la forma habitual de operar de Estados Unidos. Entonces, lo raro sería lo contrario.
Fernando, a propósito de todo esto que estás mencionando, ¿no? También hubo declaraciones de parte de la embajada rusa en Washington sobre las tentativas de Estados Unidos de meter cizaña, como interpretan, en relaciones de Rusia con sus vecinos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, llamó el colmo de la ironía la declaración del presidente ruso Vladimir Putin realizada durante la visita a Minsk sobre el desinterés en la absorción de ningún país. Todavía no pueden entender o no quieren admitir que no todos los estados están dispuestos a vivir según las reglas ficticias impuestas por Washington, con esperanza de mantener su posición dominante. Estados Unidos trata de separar a Rusia de los vecinos. Por supuesto, nunca será posible, comunicó la embajada. Agregó que tales declaraciones del representante oficial de la administración de Estados Unidos son una intervención directa en los asuntos internos del Estado de la Unión, es decir, la Unión de Rusia y Bielorrusia. La cooperación integral y mutuamente beneficiosa entre Rusia y Bielorrusia se pone a prueba con el tiempo y se basa en la amistad sincera entre los pueblos hermanos de los dos países. Con la presión sin precedentes por parte de Occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos, la respuesta natural es profundizar aún más la cooperación, añadieron, y precisaron que este acontecimiento es irritante para Estados Unidos, que no deja de intentar de aislar a Rusia y Bielorrusia en el ámbito internacional. ¿Qué nos comentas de esto, Fernando?
Pues efectivamente, es decir, que así es. Es decir, que es que Estados Unidos, como potencia hegemónica mundial, ahora mismo, y yo lo he dicho muchas veces, estamos en una guerra mundial híbrida contra Rusia y contra China por parte de Estados Unidos y sus vasallos de la OTAN y algunos que no están en la OTAN como Japón, por ejemplo, o Corea del Sur y los anglos, que es, bueno, como Australia y Nueva Zelanda, pero bueno, pues tampoco están en la OTAN, están ahora mismo atacando a China y a Rusia a todos los niveles. Es muy obvio el caso de Rusia y Bielorrusia en el nivel de las sanciones y en el nivel específicamente militar. No olvidemos que la guerra en Ucrania ya, a este paso, como dure mucho, los ucranianos no van a poner ni a los soldados ya. Quiero decir, porque la financiación, el armamento, la inteligencia, los sistemas de comunicaciones y sobre todo los sistemas de interconexión entre armas, es decir, de tal manera que todo el mundo sepa qué está haciendo en cualquier momento y que los ataques con diferentes tipos de armas estén coordinados, etcétera. Todo eso ya lo hace la OTAN, es decir, pero es que además sabemos ya de que entre los famosos mercenarios, entre comillas, mercenarios barra voluntarios, hay unidades y soldados de la OTAN, polacos, los famosos batallones polacos, o, por ejemplo, y yo esto lo he comprobado con militares españoles, que te lo cuentan off the record, es decir, pero que te reconocen que cosas como los famosos HIMARS, los lanzacohetes, requieren una preparación por parte de la tripulación, de los soldados que van a hacerse cargo de ese arma, que no se da ni en un mes, ni en dos, ni en tres, y en seis en el mejor de los casos. Luego, ahora mismo sabemos que ese tipo de armas están operados por norteamericanos. Bueno, ya digo, van a acabar, y esto es muy peligroso, es decir, la OTAN poco a poco se va a acabar metiendo más y puede llegar un momento en que la situación se ponga muy complicada con una escalada por parte de la OTAN que termine un enfrentamiento directo. Y esto es lo que en principio ni Rusia ni Estados Unidos quieren, pero si Estados Unidos sigue esa línea, vamos muy mal. Ya de hecho lo han señalado diferentes portavoces rusos y tal, de que cuidado, que la cosa está más peligrosa de lo que parece y que la OTAN tiene que medir mucho sus pasos porque se puede llegar a una escalada sin que sea lo que los dos quieren, pero claro, esa intervención cada vez mayor de la OTAN lleva a eso. Y eso también lo vemos, como decía, pues eso, en las presiones diplomáticas y de todo tipo contra Bielorrusia o contra Rusia y de cómo ejercen su poder blando contra Bielorrusia y Rusia en los medios de comunicación, a través de la propaganda, etcétera. Es la forma imperial de actuar y Estados Unidos, pues como imperio, actúa. Y sobre todo como imperio en decadencia, que es lo más peligroso, porque se ve cada vez más arrinconado y eso le lleva a hacer una apuesta por la intervención híbrida, por la guerra híbrida contra Rusia cada vez mayor. Y esto nos acerca a situaciones muy peligrosas.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, como siempre.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?